El Evangelio de Marco lo hemos hecho por 10 semanas, hemos estudiado y hemos tenido una diferencia de maestros como Peter Berry, Willy Chases también, Francis también dio unas clases y Andrews también dio clases. Gracias a todos ellos que han ayudado con este estudio. Vamos ahorita a estudiar el capítulo 15 y 16, pero quiero dar un contexto acerca de lo que hemos estudiado en las últimas 10 semanas. Al principio de la semana, al principio de la clase empezamos al principio del Evangelio del Hijo de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esto, el libro, ¿qué es lo que está hablando? Que Marcos quiere hablar acerca del Hijo de Dios. Y quiere demostrar que Jesucristo es el Hijo de, dice en Marcos 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiere estar seguro de que usted, que Marcos quiere estar seguro de que usted entienda que el libro de lo que se trata es de la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Y en este tiempo, Marcos habla de un tiempo muy controversial entre los maestros de la ley y Jesucristo, que había momentos tensos en cual los maestros desafiaban a Jesús y Jesús también en la manera que le contestaba las preguntas. Y los discípulos no esperaban todas estas cosas que iba a suceder, pero Jesucristo les empezó a hablar acerca de lo que iba a pasar. Y en el capítulo 8, Pedro le da una confesión a Jesucristo de que él testifica de que él es Jesús, el Hijo de Dios. Y antes de eso, empezó a hablar Jesús en Marcos 8:31. Estamos viendo que Jesús le testifica quién es él. Y habla acerca de, luego comenzó a enseñar, dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, dice Jesús, muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Dice, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. En el 32, dice, habló de esto con toda claridad, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús le dijo, da la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí era el testimonio que lo que iba a pasar es Jesús, y quién era Jesús. Y él era Jesús Cristo, el Hijo de Dios, como habla en Marcos 1:1. Y en Marcos 8, eso habla en el 8, pero en el 9 habla de la transfiguración, donde aparece él en la montaña y dice, ¿por qué está instruido a sus discípulos? Le decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y los 3 días muertos resucitará. Pero dice ahí, en el 32, ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. O sea, los discípulos estaban preparados para la muerte de Jesús, que iba a suceder ahí en ese momento. Y en el capítulo 10, antes de entrar a Jerusalén, habla de una manera de una confrontación que tuvo. Y dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes, les dice Jesús, y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará, les dice. Jesús sabía lo que le venía a él y le estaba tratando de explicar a los discípulos lo que iba a pasar. Y todo esto es increíble, pero Jesucristo le estaba prediciendo su propia muerte y su resurrección. Y hubieron alguna gente que fueron revividos en la Biblia, pero nunca habían ellos hablado antes de que pasara esto. En este caso, Jesús les dice a los discípulos que él iba a ser ejecutado, pero que él iba a morir y que iba a resucitar. Y él predecía eso. Él sabía que lo que iba a pasar. Y la Biblia es el único que. Así es que ahora nos vamos al capítulo 15 y es parte de la clase. Y esta es la culminación de las profecías de Jesucristo. En el 15, Marcos 15, 11 dice lo siguiente. Dice, aquí los sacerdotes querían, el jefe de los sacerdotes quería entregarlo a Pilato. Y aquí dice, pero los jefes de los sacerdotes incitaron a las multitudes para que Pilato le soltara más bien a Barrabás, sino a Jesús. ¿Y qué voy a hacer con él? Ustedes llaman el rey de los judíos, dice, le preguntó a Pilato a la gente. Crucifícalo, gritaron la gente, porque ¿qué crimen han cometido? Pero ellos le gritaban más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Y aquí se ve que Pilato no quería hacer esto, pero fue forzado por la multitud de la gente que pedían que crucificaran a Jesús y dejaran ir libre a Barrabás. En el versículo 16 del capítulo 15 de Marcos dice, los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo clamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían, doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Así es que aquí está hablando de lo que Jesús predijo y profetizó de todo lo que le iban a hacer. Y una semana anterior Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén en un burrito. Y aquí estamos viendo de que ya estaba a punto de ser crucificado. Y la gente que gritaba, Hosanna, Hosanna, es la misma gente que gritaba que lo crucificaran. Y aquí en el versículo 21 del capítulo 15 dice lo siguiente, a uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, le obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Golgota, que significa el lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron repartiéndole su ropa y echando suertes para ver quién le tocaba a cada uno. Y aquí en los primeros cristianos, la razón por que Alejandro y Rufo estaban ahí era porque eran conocidos por la iglesia cristiana de la ciudad de Roma. Y en el si ustedes leen en Romanos 16, 13 habla de eso. Dice, capítulo 15, 22, dice, condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, dice, y lo crucificaron. Y si va en el Último Testamento, habla de esto. Y habla acerca de la crucifixión de Jesús. Marcos no menciona que fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero el punto aquí, él está describiendo paso a paso lo que Jesús iba pasando conforme antes de llegar a la cruz. Y finalmente cuando llega a la cruz. Y el versículo 33 dice, desde el mediodía, dice, hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad, dice. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese es el único comentario que Jesús habla, Marcos, aquí, que es lo que Cristo grita. Y en otros libros habla de que Jesús habló. Pero el enfoque aquí es que Jesús estaba solo, o que se sentía solo. Y Pedro era el que negó a Cristo. Pero, y todos los discípulos se habían ido, se habían esfumado, me imagino que tenían miedo. Y aquí pensó que Jesús sentía que estaba abandonado hasta por Dios. Y Marcos trata explicar algo, cómo murió Jesús solo en la cruz, o cómo se sentía. Y ahora sabemos que murió por el perdón de nuestros pecados. Pero en el versículo 37 dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito, ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, dice. O sea, el centurión tuvo ese testimonio. Y no dice por qué el testimonio y por qué el terremoto y el templo se divide. No hay una explicación por qué esto sucede. Y aquí está hablando dentro. Aquí Marcos dice, el libro de Hebreos nos dice de que ya no hay diferencia entre mujer y hombre, y eso es lo que significa cuando se divide el templo, que dice de que el templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice. Y Pedro habla acerca de cuando el templo se divide. Y esto fue algo, fue un evento trascendental, porque prácticamente la mujer, ya no hay diferencia entre la mujer y el hombre, y este es el significado que se da. Y en el versículo 39 dice, explica aquí cómo el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito de Jesús y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué convenció al centurión que este es el Hijo de Dios? Era cómo murió él. ¿Cuánta experiencia cree usted que ha visto el centurión morir gente en cruces? Ese señor había visto muchas muertes porque estaba el encargado de la crucifixión, pero él se dio cuenta de que no había diferencia. Este era diferente, esta muerte, porque vio cómo murió Jesús. Y aquí tenemos el testimonio del centurión, donde él dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en el versículo de 1, que es el tema de Marcos, sobre todo el libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, donde testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí estamos viendo que hasta el centurión menciona eso. En Marcos 1:11 dice que una voz vino del cielo donde dice, tú eres mi hijo a quien yo me deleito. Le está dando a Jesús después de su bautismo. En 3:11 habla acerca de que los espíritus malos testificaban de que él era el Hijo de Dios. Y en 5:7 también estamos viendo el testimonio también. Donde dice 5:7, dice, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Santísimo? gritó un mal espíritu, gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús les había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Y cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Y el mal espíritu le dice, me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y en Mateo le dice también en la misma situación de que, o le dice, tú eres el Hijo de Dios, de un Dios viviente. Pedro es un poco más reservado y no habla mucho cerca de él porque él sintió que él hizo cosas que, como negar a Jesús, que era algo malo. Pero Mateo tenía una cuestión diferente. Y regresando a Marcos, en 1461, le dice, pero Jesús le quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le dicen, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, le dijo Jesús. Y ustedes verán el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Todopoderoso y de Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Aquí no estamos hablando del centurión que, hermanos, que era un cristiano, una persona que tenía miedo. Pero aquí, cuando está viendo que está muriendo Jesús, dice él que verdaderamente es el Hijo de Dios. En el libro de Romas, de los Romanos, habla acerca de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el versículo de Romanos 1:4 dice lo siguiente, habla de la resurrección del Hijo del Hombre, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan en la fe. En Romanos, se da cuenta de, hablan de que los libros de los evangelios hablan de la muerte, pero también hablan de la resurrección de Jesucristo. Y hablan acerca de que Él, que Jesucristo, resucitó entre los muertos. Y ese era el mensaje céntrico entre la iglesia en el primer siglo. Y para hablar de esto sería una serie de clases, pero solo quiero mencionar esto brevemente. Así que ahora vamos a ir a capítulo 16 de Marcos. Y dice lo siguiente. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús muy de mañana, el primer día de la semana. Apenas salió el sol, se dijeron al sepulcro, iban diciendo una a la otra, ¿qué nos quitarán la piedra de la entrada del sepulcro? Decía. ¿O quién nos quitará? O sea, para ver a Jesús. Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida, o sea, estaba abierta la tumba. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco y sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo a ustedes, busquen a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¿Ha resucitado? ¿No está aquí? Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo van a entrar como les dijo. Así es que, ¿sabéis cómo Jesús les dijo? Que va a resucitar de entre los muertos. ellos no entendían cómo fue que esto sucedió, la resurrección. Y aquí el libro termina en el versículo, en el capítulo 16. Y quiero hablar una cosa que cuando empezamos en el libro, en el capítulo 1 de Marcos, donde menciona aquí que le fueran a hablar a los discípulos y a Pedro. Y aquí se da cuenta de que Pedro necesitaba saber que Jesús había sido resucitado. Y esto a mí me encanta. La pregunta es, empezamos en el versículo, paramos en el versículo 9. Porque aquí en el versículo 9 del capítulo 16 dice lo siguiente. Cuando Jesús resucitó la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él y que estaban lamentándose y llorando. Y aquí en conclusión del capítulo dice, Quirineas era un sacerdote de Lyon. Y este hermano era una segunda generación de la segunda generación de los apóstoles de Cristo. Y aquí hay un poco de información. Y aquí en el libro de Marcos 16, del 9 al 20, da una historia y acerca del testimonio de lo que Jesús pasó. Y hay dos lados de la historia. Donde habla del lado de la vida de Jesucristo, de que el hijo da testimonio de que era el Hijo de Dios y que iba a morir. Y aquí en los manuscritos que había, nunca incluyeron el libro. Y aquí miramos desde de que hay diferentes versiones de lo que pasó. Y quiero explicarle de unos manuscritos que encontraron que hablan de la diferencia entre el libro de los libros de Pedro y los libros de Marcos. Este de pie. Aquí no habla de Pedro de las dos, de la manera en que Pedro hablaba y de la manera en que Marcos hablaba. Pero los dos tenían diferentes conceptos del Evangelio. Y aquí habla acerca de después de que Pedro y Marcos, después de que murieron, hubo gente que se les unió a ellos, a los discípulos, para poder seguir predicando. Pero son dos diferentes historias que tenés que reconciliar a ver exactamente lo que pasó. Aquí en las nuevas versiones que hemos tenido habla diferente, habla como Pedro murió y habla acerca de la cómo murió Pedro. Y llena muchas piezas de la Biblia que no están claras. Y esta es una versión de Latin Vulgate, que es del siglo IV. En versículo 9 de Marcos 16 dice lo siguiente. Cuando Jesús resucitó a la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. En el versículo 12, esto había pasado después de que Jesús murió y resucitó. En el versículo 12, después de apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron a avisarlo a los demás, pero no le creyeron a ellos tampoco. Y esto es en Marcos. En el versículo 14 dice, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Lo reprendió por su falta de fe y por obstinación en no creerles a los que habían visto, los que lo habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas en todas las criaturas. Y no le creían que él había. Y era como hablar de Tomás, que él quería poner sus manos en las heridas de Jesús para poder creer. Pero Jesús bendijo a los que no creían por fe. En el versículo 15 le dice, aquí habla de la gran comisión, dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que caerán en mí. Y dice, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas y tomarán sus manos. Y cuando así es que, hermanos, muchas de estas cosas suenan familiares para ustedes. Yo pienso que muchas personas piensan de que hay cosas en el libro de Marcos que no deberían de estar ahí, pero yo no creo que nada de esto sea tan exagerado. Los ejemplos que nos da el Hechos, dice que Jesús sacaba a los demonios, hablaban de la lengua, se levantaban serpientes y a veces los picaba y se sorprendía porque no morían. Tomando veneno, aquí no tenemos veneno, pero es increíble que envenenaban a uno a los otros. Y es duro de ver de que come algunas cosas que usted se paga para morir, pero una cosa así no pesa mucho. Y hay muchas personas que toman veneno, quieren probar a Dios al tomar veneno o al agarrar una serpiente para hacer un servicio. O cuando Jesús fue tentado, que le dijo que se tirara desde arriba del templo, y que Jesús les dijo que está escrito que no ponga a Dios que no ponga a Dios a prueba, y yo no quiero poner a Dios a prueba. Como hablamos en muchas clases, estas son las señas antes de tomar la copa. Lo dice la Escritura. Y tomar la de los últimos años. Versículo 19 y 20 dice: después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Este es el último capítulo, y estos son los testigos de los que predicaban el Evangelio y los que daban la gran comisión de convertir a toda criatura que creyera en Jesús. Y parece que Marcos los puso. Y hablamos del capítulo 1, donde habla acerca del principio, que es Jesús. Y aquí en capítulo 40 y, ah, perdón, 15, 16, habla, y versículo 19, habla de la final de Dios. Y aquí venimos del apóstol Pedro. Las cosas negativas que el embajador de las Naciones Unidas trajo. Y muchas cosas han pasado en su vida, pero Dios los quiere usar a todos nosotros, hermanos. Y siéntese usted motivado para hacer algo en el reino de Dios a pesar de todas las cosas que está pasando. Espero de que esta clase les haya ayudado y vayan a traer a sus niños ahora. Muchas gracias.